Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Sentado en la esquina de esta fiesta, donde todo el mundo parece divertirse, pienso en cuántas de estas personas son mis amigas y por qué. Aquellos de allí que están en la esquina son con los que trabajo. Son simpáticos, pero me pregunto si tendría una sola idea que cruzarme con ellos si el destino no hubiese decidido ponernos a trabajar en la misma oficina. Con los que están saliendo del baño en tropel solía quedar hace tiempo. Con ellos compartía camello y un miedo atroz al momento de abandonar la fiesta. Sé que hablábamos durante horas, que a veces se nos hacía de día, pero no pude recordar ni un solo tema de las conversaciones que intercambiábamos. Hay amigas que ya no están. No es que se hayan muerto, solo han sido madres. Han tenido unos amigos muy especiales y pequeñitos que les han salido de sus entrañas y por los que me han sustituido. Me parece lógico. Ellos necesitan unos cuidados más profundos y vitales que los que necesito yo, que se resumen a ejercer conmigo la función fática del lenguaje, a confirmar que siguen ahí, a musitar, ajá, cuando me quejo de algo, y a repetir mis afirmaciones en forma de pregunta para mostrar interés. Por ejemplo, yo digo, últimamente estoy deprimido. Y ellas dicen, ¿últimamente estás deprimido? Todo en orden. Puede que vuelvan cuando los niños vayan a la universidad. Pienso de nuevo en cuántas de estas personas son mis amigas y por qué. Sentado en la esquina de esta fiesta, pienso que la amistad funciona un poco como el amor, porque la amistad es amor en su forma más pura y destilada. Es inexplicable, un destello en el océano, una flecha que señala una cabeza en la multitud. Creo en las amistades inexplicables. No tengo nada en común contigo, no pensamos igual en nada, pero tu presencia me relaja. Puedo ser yo en mi peor versión. No vamos a tener hijos ni a meternos juntos en una hipoteca. Somos libres. La amistad es un romance anárquico, el último reducto de libertad. Podemos no vernos en 3 meses, podemos hacer otros amigos, pero estaré aquí cuando me necesites. Si es que me vuelves a necesitar. Dijo George Herbert que el mejor espejo es un viejo amigo. Pero ya no estoy tan seguro de que queramos mirarnos al espejo.
Arsénico Caviar. Episodio 33. Contra los amigos.
Guillermo Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tengo depresión.
Sí, ya. Te lo venía notando la depresión con esta columnita, ¿no? Con la que has introducido este episodio. Y fíjate que estás de enhorabuena, porque a partir de hoy ya puedes volver a beber.
Sí, has cumplido un mes.
¿Has cumplido un mes? De hecho, felicidades.
Esta botella de Mondariz, bueno, no sé si puedo decir la marca, no es agua.
Pues no te preocupes, a partir de ahora ya todo va a mejorar. Y si te sientes solo, debes saber, Guillermo, que hay una amiga en mí.
Gracias. Mira, lo de una amiga viene muy a cuento porque nos han traído hoy a una convención de fans de Friends.
¿Te acuerdas de
Friends, que era aquella serie sobre unos amigos llamada Amigos?
Sí.
Se rompieron la cabeza.
Era muy original.
Este podcast podía haberse llamado Podcast, siguiendo esa dinámica. Debo decirte que hay gente que todavía no ha superado Friends.
O sea, ya decía yo, no tenía muy claro dónde estábamos, pero que estamos rodeados de gente muy mal vestida y que además se mueve en grupos enormes, ¿verdad?
Que sale el vídeo de graduación de Moni, vemos que Ross quería acompañar a Rachel al baile. O sea, por favor, yo me muero con este episodio.
Perdona, no quiero molestarte, pero ¿tú de dónde eres?
De Alcalá de Henares.
¿Y por qué dices Rachel y Mon si eres de Alcalá de Henares?
Ay, qué amargado eres, no sé qué haces en la convención de fans de Friends.
Oye, ¿sabéis que se han estrenado muchísimas series nuevas desde 2004?
Los amargados no tenéis sitio entre los fans de Friends.
Guillermo, yo debo reconocer que no sé por qué estabas tú tan empeñado en hacer un episodio titulado Contra los amigos.
Porque sí.
Tenías el empecinamiento que yo tenía en Contra los hippies. Contra los hippies. O sea, no sé qué te han hecho los tuyos. A mí los míos me dan la vida. Y la amistad me parece la forma de amor más honesta y genuina que existe. Es más, creo que nuestras relaciones de amistad son nuestras relaciones sentimentales más profundas y duraderas. Y esto lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, a los amigos les vas escogiendo a lo largo de tu vida. Y al no compartir ciertas obligaciones con ellos, como bien has dicho en la columna, ¿no? Como puedan ser pagar a medias un alquiler o una hipoteca, o tener uno de esos humanos pequeñitos y calvos que están a cargo de las personas.
¿Cómo se llamaban? Bebés.
Es que siempre pienso si es con la P y es con la Pepes. Bueno, pues también puedes alejarte de tus amigos con más facilidad, ¿no? Sin pensar en de quién es cada bebé, ¿no? Esto lo hizo Ricky Martin, se repartieron a los bebés, ¿no?
Miguel Bosé. Te confundes de homosexual.
Me confundo de homosexual, compra bebés, eso. Pues eso, la amistad, ¿no? Al principio conocer a un amigo nuevo, a mí me parece que se parece muchísimo a tener un crush,
Es verdad. Eso es verdad.
¿No? O sea, conoces a alguien y ese alguien como que te fascina y tú también le fascinas de alguna manera y queréis pasar todo el tiempo posible juntos y empezáis a quedar para tomar cafés, os emborracháis y un buen día llega ese momento, el momento mágico que os une muchísimo porque ambos odiáis muy fuerte a una tercera persona.
Cierto. Y hacéis un podcast.
Y hacéis un podcast, sí, como sobre nos pasó ello. A nosotros.
A ver, antes de nada, yo quiero aclarar que no tengo nada contra los amigos. Este muy genérico contra los amigos es una vez más un intento de resumir nuestro título para que quepan las pantallitas cada vez más pequeñas del móvil de quienes nos escuchan y también hay que reconocerlo de crear un clickbait un poquito intrigante.
Eso,
Acabaremos haciendo uno que sea contra la vida, ¿no? Contra la paz.
El episodio final de Arsénico Caviar.
Tú, como bien has dicho, yo estoy de acuerdo, la amistad es al final probablemente lo único bueno, libre e incorrupto que queda en el mundo. En realidad de este episodio, o al menos la idea germen de este episodio, va un poco más contra el concepto de pandilla.
Eso es verdad.
De pandilla, contra esas sinergias extrañas, raras, oscuras que se forman en las pandillas.
Jo, y además es que esto de habernos convertido en odiadores profesionales tiene una cosita un poco peligrosa, ¿no? Como lo del, o sea, el clickbait este del que hablamos. O sea, nuestros oyentes deberían saber que después de hacer el episodio Contra la Vergüenza, que fue uno de mis favoritos de la temporada pasada, por cierto, un buen día de junio dijimos, ¡ay! Deberíamos hacer Contra el Orgullo. Contra el Orgullo, claro, Contra el Orgullo. O sea, imagínate titular algo Contra el Orgullo y sacarlo en el mes de junio, ¿no? O sea, es como, solo puede ser dos cosas, o un episodio de Arsénico Caviar o una columna de Salvador Sostres.
Bueno, quiero comentar a los oyentes que ahora cuando veníamos hacia aquí yo te dije, Beatriz, tenemos que hacer un Contra los Homosexuales. Claro, pero Beatriz me dijo muy sabiamente, no sé, Guillermo, no lo veo, no lo veo.
No lo veo. Además, yo no podría hablar en todo el episodio. O sea, bueno, volviendo al tema que nos ocupa hoy, ya haremos Contra los Homosexuales.
Not all homosexuales.
Contra los bebés, prácticamente. Sí. O sea, después de eso,
además,
no hay
contra
nada.
Los bebés heterosexuales.
Contra
también.
Los bebés heterosexuales, eso es. Pues volviendo a este tema, esto que has dicho de las pandillas es muy interesante porque precisamente yo creo que las amistades deberían estar libres de ciertas obligaciones y tener que quedar cada dos viernes con el grupo de 20 amigos de tu universidad me parece una obligación del mismo calibre que tener que ir a comer todos los domingos con tus suegros, por ejemplo. Y volviendo a la amistad pura y romántica, que esto es lo que me parece más bello de todo, seguramente a lo largo de este episodio yo mencioné a algunos de mis mejores amigos y hablaba del tema este de los crushes, ¿no? Mi amigo Dan y yo, que tuvimos una especie de amor a primera vista, tenemos una teoría sobre la amistad. Es la teoría de la mujer y el maricón de oficio. Uh-huh. Primera teoría de, bueno, y posiblemente la última, creo que no elaboro más teorías hoy. Pero bueno, creemos que las mujeres y los homosexuales, desde que son pequeñitos y entran por la puerta de su clase de tercero de primaria...
Con sus taconcitos.
Con sus taconcitos. Claro. Se les asigna. O bien una mujer, en el caso del homosexual, o bien el maricón de oficio, en el caso de una mujer. O sea, se te asigna. Y esto vuelve a suceder en el instituto, en la universidad y en cualquier trabajo. O sea, es el reconocerse. Yo creo que esto lo dijo la escritora Caitlin Moran y me pareció muy bonito. Seguramente ahora sea terfa o algo así, pero bueno, no, creo que no lo es. Bueno, no lo sé.
Da igual.
Bueno, pero que es el hecho de reconocerse desde el otro lado de la habitación como los dos outsiders del lugar. Uh-huh. Los que no les van a jalear las gracias a los heteros, ¿no? Pues los que llevan tacón.
Bolsitos.
Y se pintan los labios,
las
¿no?
Las uñas nacaradas.
Y de verdad, o sea, esta teoría de mujer y maricón de oficio, creemos que es una especie de asignación divina que nos permite a las mujeres, un tanto fuera de la norma, y a los homosexuales sobrevivir en el mundo.
Pues sí. Mira, esto me recuerda que hace poco, justo con una amiga que también fue una especie de mi mujer de oficio, cuando entré a una redacción hace muchos años.
Ay, ya sé quién es.
Tuve, no voy a decir una discusión, porque no fue una discusión, pero sí fue un animado intercambio de opiniones a este respecto.
¿Os habéis bloqueado de redes?
Acabamos dándonos con el bolso en el patio del país. Uy, he dicho. Pues nada. Ella compartió una entrevista a Kim de Lugisun, no sé si se dice así, que es una persona no binaria que ha publicado una novela, la novela es binaria, novela, ¿no? Femenina, muy premiada en Suiza y Alemania, y llamada Libro de Sangre. Uh-huh. El titular de la entrevista, que fue publicada en el diario.es, decía: la cultura gay normativa es misógina. Uh-huh. Yo me llevé un poco las manos a la cabeza con este titular, y no porque fuese mentira, y no porque no esté de acuerdo, que esto puede ocurrir, sino porque era me parecía tramposo y beligerante. Este titular, la cultura gay normativa es misógina, podría expresarse a secas como la cultura normativa es misógina, o incluso la cultura es misógina, ¿no? Pues, quiero decir, de repente me parecía que establecerlo gay, pues no me parecía a mí nada bien, Me pareció que una observación así, que uno es muy libre de hacer, por supuesto, porque de hecho aquí estamos diciendo barbaridades todo el rato, usando nuestra libertad para decir lo que nos da la gana, venía a abrir una guerra entre estos dos colectivos que siempre, como bien has dicho, han estado muy unidos, que desde que somos bebés con nuestros bolsitos nos hemos reconocido en el otro.
Claro, los taconcitos de bebé.
Claro, yo digo, joder, esto es lo que nos hacía falta, abrir una guerra entre nosotros, entre mujeres y maricones. Por supuesto que hay maricones misóginos. Puede que hasta yo haya dicho cosas misóginas. Bueno, puede no, las he dicho. Estoy completamente seguro. El año pasado y esta mañana. Claro. Estoy seguro. Pero yo argumenté lo siguiente. Fíjate, si entramos en la guerra, imagínate que entrábamos en la guerra, yo podría decir que hay homofobia en muchas mujeres,
hombre,
que usan a sus amigos maricones como un complemento que a veces conviene y a veces no. Yo mismo, Beatriz, he vivido como alguna amiga querida me decía una noche: hoy no salgo contigo que quiero follar, y me espantas a los heteros. Esto
vaya,
ha sido literal.
Vaya.
Yo me lo he tomado con gracia y he dicho, venga, pero luego he repensado esa frase y he dicho, hostia,
sí,
o sea, solo te vengo bien de vez en cuando.
El amigo divertido que hace comentarios siguientes.
Iba a decir para ir de compras, pero yo para ir de compras no, porque tengo muy mal gusto.
No,
pero
no,
para
no.
emborracharte, drogarte,
para
sin embargo, sí.
Los labios, ¿no?
Tampoco sé limpiar los labios. Luego lo intento contigo. Vas a quedar como la pistola de Homer, ya verás. Entonces, tal vez una de las primeras reglas de la amistad es intentar no apuntarse a una guerra, comprender las faltas y los errores del otro. Así que podríamos hacer el pacto de mantener esta alianza histórica entre mujeres y maricones sin titulares de este tipo, que no es que estén equivocados, pero son tramposos, desde luego. Y bueno, tras dejar aquí mi opinión que nadie me ha pedido sobre una polémica que me acabo de inventar, puedes continuar, Beatriz.
Gracias.
¿Pueden parar ya con las putas risas enlatadas de Friends, por favor?
Mira, debo matizar algo. La teoría de la mujer y el maricón de oficio se llama así por una razón. O sea, podría llamarse la teoría de la mujer loca y el maricón de oficio, ¿no? Porque precisamente para que esa alianza exista, como tú bien has dicho, se debe de tratar de dos personitas que estén de alguna forma un tanto fuera de la norma. Creo como tú que hay homosexuales, hombres homosexuales muy misóginos y mujeres muy homófobas. Pero suelen ser personas que buscan encajar dentro de un status quo. Entonces esas personas nunca van a tener esa necesidad de reconocerse desde el otro lado de la habitación, ¿no? O sea, o bien es el entrepreneur con pasta y sin pluma, entrepreneur con pasta, ¿no? Y sin pluma que compra bebés o pepés, no sé cómo se llaman.
Suele ser del pepé los que compran bebés.
Claro, claro, pepe, eso bebé. Es verdad. O bien, pues yo qué sé, pues la señora súper tradicional del Opus Dei que se casa en Sevilla, ¿sabes? O sea, y no sé si aquí estaríamos hablando de verdadera amistad o de alianza temporal, que esto es algo bastante interesante. O sea, la clásica chica que se ha quedado sola en la ciudad porque el novio la ha dejado y empieza a salir con su amigo gay del pueblo y su grupo de amigos gays porque le parece muy divertido y muy jijijaja salir por Chueca.
Bailan Chenoa.
¡Ay, qué divertido! Bailan Chenoa, claro. Hasta que vuelve a encontrar novio y entonces pues ya no vuelves a ver a Maripili. O el clásico chico gay que tiene una amiguita a la que se puede llevar a todas partes, está en como un bolsito, ¿no? Porque está más solo que la una y la otra le sigue el ritmo hasta que su amiga se queda embarazada, por ejemplo, y entonces su amiga le empieza a aburrir.
Eso va por mí.
No, no, hombre, esto no iba por ti. Esto no iba por ti. O sea, no sé si esto lo has hecho.
Pues si lo acabo de decir en mi editorial. En realidad son ellas.
Que son ellas. Cierto,
cierto.
Yo solo he entendido en tu editorial que ya se han abandonado porque ahora tienen una cosa más pequeñita.
Un pepe.
Tener un pepe. Igual le he llamado Guillermo. Igual no se han dado cuenta de que no eres tú.
Claro, a ver, como yo, como todos los oyentes saben, yo duermo en una casa cara de nuez, con lo cual...
Y un día, o sea, pues un día, una noche gateando, pues es lo mismo, una mañana tenía un niño.
Gatean, se cagan encima, hacen lo mismo que yo en los afters, entonces claro, dicen, ese es Guillermo, ¿no?
Es que tú escribe a las amigas y dile, no estoy en tu cuna, y que digan, hostias, ¿quién hay en mi cuna, por favor? Pues eso, volviendo al asunto que nos ocupa,
Yo también tengo la sensación de que en la amistad valoras muchísimo más las virtudes de la otra persona y tragas más con sus defectos, que yo creo que casi se convierten en rasgos excéntricos de su personalidad.
Sí, total,
¿no?
Como siempre llega una hora tarde.
Sí,
qué
es
gracia.
Que siempre llega, ja, 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 claro, claro. Ay, es que es alcohólico, qué divertido, ¿sabes?
Mató a un hombre, qué cosas tiene.
Bueno, pues rasgos excéntricos de la personalidad, pues decíamos, ¿no? O sea, pues cosas que te llegan a hacer hasta gracia, no lo de... Porque, pues porque por fortuna tú no convives ni duermes con tus amigos hasta el punto de que ese defectillo que tienen, que ronquen, que respiren alto, pues se convierta en un rasgo insoportable, ¿no? Y en un motivo de divorcio, claro. O sea, por eso creo que las amistades no dejan de ser pequeños enamoramientos que nunca llegan, o sea, que nunca llegan a pasar de la fase de enamoramiento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en terapia, los psicólogos suelen recomendar que te hables a ti mismo como le hablarías a un amigo. Que yo ahora estoy pensando a veces cómo me hablan algunos amigos. Oye, puta, ¿cómo estás? Eso me lo escribes tú cada mañana.
Pero encima que te pregunto qué tal.
Eso es verdad. No, bueno, pero que muchos psicólogos dicen que te hables a ti mismo como le hablarías, como te hablaría un amigo, perdón, ¿no? Porque a un amigo, pues como que siempre le vamos a apoyar, le vamos a aplaudir, aunque cometa un error de libro, vamos a ser más indulgentes con sus faltas, les vamos a ayudar... pues a esconder un cadáver si nos lo pide, ¿sabes? O sea, no se lo vamos a echar en cara, la verdad. De modo que cuando empiezas con ese run-run negativo en tu cabeza, en la que te hablas fatal, pero fatal, esto soy idiota, no valgo para nada, soy gilipollas, tienes que pensar en lo que diría tu mejor amigo, tu mejor amiga de ti. Que oye, que igual sería simplemente tía, no te rayes, pero es que igual ese tía, no te rayes, pues es un buen consejo claro, en ese momento en el que empiezas en el bucle de la negatividad, ¿no? Fíjate que muchos filósofos clásicos pensaban que la amistad era un medio a través del cual dos personas se ayudan a ser moralmente mejores. Yo creo que también es un medio a través del cual nos hacemos moralmente peores, porque nos damos la razón en todo. Nos damos la razón en todo y nos convertimos en peores personas, ¿no? Pero bueno, aceptamos nuestros defectos, nos vemos en el otro y somos vistos y somos aceptados tal y como somos.
Fíjate que yo escuchándote me pregunto si valgo como amigo, aparte no. De por llamarte puta todas las mañanas. Yo creo que un verdadero amigo en un momento dado te confirma que eres idiota, que no vales para nada y que eres gilipollas, sí. Efectivamente. Yo, sin embargo, no lo he hecho nunca. Yo no creo en la honestidad brutal en ningún campo. Esto de sinceridad ante todo, yo no lo practico.
Sincericidio se llama eso.
Yo creo en la sinceridad ocasionalmente y con cuentagotas. Como el foie. No, perdón, el foie no lo como, perdón, me he equivocado. Como la trufa. ¿No? Porque he dicho, es que estoy pensando así como en Francia, Italia. Foie no comáis, foie gras no comáis. Creo, fíjate tú, que en una amistad verdadera se deben captar los silencios y su significado. Por ejemplo, tú me preguntas, Guillermo, yo soy imbécil. Y si yo guardo medio segundo de silencio antes de responder, claro que no, Beatriz, tú lo captas, sabes que yo te estoy diciendo que sí,
claro,
que eres
claro,
imbécil.
Claro, claro. No, pero es que ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, no se trata de que no me digas que soy gilipollas, o sea, sino que me aceptes como una auténtica gilipollas.
Eso, claro, sí.
Esa es la diferencia, ¿no? Sí. O sea, creo que también se trata de aceptar que tu amigo tiene libre albedrío y le debes permitir equivocarse, aunque sepas que se va a estampar, porque lo importante es que vas a estar ahí para recoger sus pedacitos de lo que quede de él una vez haya vuelto de su estampamiento, ¿no?
Sí.
Por eso digo que es genuino y honesto, o sea, no se trata de que no lo veas, sino que lo ves perfectamente y aún así te parece bien, ¿no? O sea, bien. Mi amiga Andrea, por ejemplo, mi mejor amiguísima, mi amiguísima del alma, me dijo una vez una frase que me pareció poderosa, bellísima y real. Me dijo, eres la única persona a la que he querido y odiado como a una hermana. O sea, esto me llegó al corazón.
Qué bonito.
Qué bonito, qué bonito.
O sea, a las hermanas se las odia mucho.
Claro, claro, por eso. Y aún así, pues me quiere también muchísimo. También en este tema que nos ocupa, no sé si habrá, como siempre, un componente importante de género. Y por eso yo veo la amistad de la manera en la que la veo.
Ya está, la feminista.
Ya está, la feminista ha tenido que salir. O sea, yo creo que históricamente, esto está demostradísimo, mientras los hombres estaban en espacios públicos o en guerras, hablando con otros hombres sobre política o sobre dinero, dos temas horribles y aburridísimos, pues nosotras estábamos ahí en las cocinas pelando patatas o cosiendo vestiditos para nuestros bebés maricón de oficio y mujer. Nuestros pepés, claro. O, en el mejor de los casos, tumbadas en bellísimos divanes mientras alguien tocaba el arpa y nosotras nos contábamos nuestros problemas y nos apoyábamos en esas otras batallas, ¿no?, a las que el mundo daba la espalda. Esto no me lo saco yo de la Universidad de Misco, sino que hay un montón de bibliografía sobre el tema. Por ejemplo, hay un libro que se llama The Social Sex, A History of Female Friendship. He puesto voz de listening.
Qué bien, qué
inglés.
Bonito. Muy bien pronunciado.
Muy bien pronunciado.
Se nota que has vivido en Londres poniendo cafés.
Eso es verdad. Claro, hablaba con mucha gente. Esto está escrito por Marilyn Yalom, profesora e historiadora de la Universidad de Stanford, y traza la cronología de la amistad entre mujeres, de la que en la antigüedad se escribió muy poco, porque, atención, se pensaba que solo los hombres tenían la profundidad intelectual y emocional para desarrollar una amistad. O sea, tócate los cojones, señores, que le dan un puñetazo a la pared porque pierde su equipo de fútbol, van a tener la capacidad intelectual y emocional para desarrollar nada. O sea, es que manda cojones. Este libro tiene cosas curiosas. Por ejemplo, en el siglo XVI, la autora escribe que se entendía que una mujer podía compartir su alma con su mejor amiga, pero rara vez, por no decir nunca, con su marido. ¡Qué cosa más guay, por favor!
¡Qué bonito!
O en el siglo XVII, las mujeres, escribe, creaban vínculos más puros y profundos al no estar constantemente preocupadas por los problemas del mundo.
Pues ya me gustaría a mí, ¿eh?
Ya, es que a mí estas cosas me gustan mucho. O sea, la tesis de esta señora viene a decir que antiguamente las mujeres cultivaban la amistad al verse apartadas de la vida pública y buscaban apoyos y compañías para sobrevivir, pues, a sus pesares cotidianos, ¿no? Y también explica que precisamente la amistad entre mujeres y esas reuniones ahora a la hora del té, pues, por ejemplo, favorecieron la aparición de movimientos feministas, ¿no? Como las sufragistas en Inglaterra o las feministas de la segunda ola en Estados Unidos. Y en la actualidad, con las mujeres casándose más tarde o no casándose, divorciándose o escogiéndose una vida de soltería, la amistad ya no es simplemente un complemento o un medio más en la vida, sino que supone una piedra angular, algo fundamental, un fin.
Pues sí, mira, yo estoy pensando que la misma ficción nos ha enseñado que la amistad femenina sigue siendo una especie de espacio inexplorado, una cosa fascinante para el mundo, como quien ve extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, Las chicas de oro y Sexo en Nueva York son ejemplos de dos series cuya revolucionaria turista propuesta era mostrar a cuatro amigas.
Es verdad.
Y centrarse en las relaciones entre cuatro mujeres de amistad.
Sí.
Claro, es que resulta que nunca existió una serie sobre la amistad entre cuatro hombres heterosexuales.
Joder, es que imagínate.
Porque claro, ¿qué cuentas?
Fumando por... Fumando a la Play.
Diciendo, joder, menudas peras, ¿no?
Igual la podríamos escribir nosotros.
Entonces sería muy divertida, yo creo, sí. Remarco lo de heterosexuales porque sí que ha habido series de amistades entre hombres maricones, como Queer as Folk, por ejemplo. Pero, o sea, esa idea de esa profesora de Stanford, esa idea que ella sitúa en el siglo XVI, sigue con nosotros, o al menos siguió hasta literalmente hace 20 años.
Pues en Friends, la amistad entre Phoebe, Rachel y Mon era súper tierna. Y, por ejemplo, en el episodio en el que Rachel se encuentra a su cita del baile de graduación...
¿Tú puedes dejar ya de molestar?
Bueno, es que ese libro termina precisamente en este siglo y menciona estas dos series que tú mencionas y también Girls, que es más reciente. Girls. O sea, dime tú qué serie tienen ellos que trate sobre la amistad. Breaking Bad, Los Soprano...
Friends.
Señor, ¿puedes soltar mi brazo? Gracias.
Mira, hay un ejemplo de serie que intentó retratar la amistad entre hombres como respuesta a Sexo en Nueva York y se llamaba The Mind of the Married Man.
Joder,
la mente
tenía verla.
Del hombre casado.
Del hombre casado. Y eran también cuatro amigos que tomaban cosmopolitas.
Eran tres, no encontraron tres. A un cuarto hombre heterosexual, no lo encontraron. Estaba en un puticlub, no lo sé. No lo encontraron. Se estrenó en el año 2001 en HBO también, como Sexo en Nueva York, y se canceló, pues... a los dos minutos, más o menos. No, creo que duró 20 episodios, debo decir. Porque, claro, por cierto, después de ser considerada una de las peores series de la historia, a lo mejor nos gusta,
O sea, creo que la voy a ver, la verdad.
Claro, es que iba de hombres hablando de sexo.
Joder.
O sea, groundbreaking, Beatriz. Es que los hombres que han hecho todo el rato hablar de tetas. De tetas.
O sea...
Y supongo que fue, claro, al final era como hacer una serie sobre el oxígeno, sobre el sol, sobre una obviedad.
Es que es flores en primavera, la verdad. O sea, pues mira, yo precisamente aquí quería llegar, porque tengo esta idea tan romántica de la amistad y valoro tanto su importancia, que me gustaría abrir el primer melón del día, ¿Qué pasa cuando entre una amiga, una amiguísima muy íntima y tú, se produce una ruptura? O sea, este es un tema interesantísimo que se trata bien poco. Estaba pensando en estas ficciones de las que hablábamos y, joder, pues hay veces que se enfadan, ¿no? Pues Carrie se enfada con Miranda.
O sea, sí.
Se enfadan de vez en cuando, pasan cosas, pero no hay una ruptura de amistad como tal, ¿no? O sea, es como que no te lo imaginas que esa persona vaya a dejar de estar en tu vida, ¿no? Y creo que es un tema muy interesante. O sea, es cierto que una ruptura entre amigos no suele ser tan abrupta ni te cambia tanto la vida como una ruptura con una pareja, ¿no?
No tienes que mudarte.
No tienes que mudarte, por ejemplo. O sea, al final tu vida sigue más o menos igual. Simplemente no tienes ese amigo, pero tienes otros, ¿no?
Sí.
Y esas rupturas entre amigos yo creo que suelen darse de una manera como muy civilina, muy pausada, ¿no? O sea, cuando quieres romper con un amigo lo que vas es haciendo una especie de fade out, ¿no? Como en las canciones de antes, hasta que deja de sonar para siempre la música entre vosotros.
Es verdad, sería maravilloso que eso se pudiera hacer con las parejas.
Por favor, ¿no? Te imaginas.
Que
así
te vayas olvidando poco a poco, sí. Ya no estoy.
Se acabó. Ya está. Y ya estás mudada en tu piso.
Pero
nuevo.
No, mudada en el piso de otro novio. De repente, ¿no? Sin saberlo.
Teniendo una complicidad brutal. Bueno, ¿cómo ha pasado esto? Feliz de la vida. Pues, bueno, que esto en realidad, el fade out, o sea, es un ghosting de toda la vida, ¿no? O sea, un ghosting de toda la vida de Dios. Yo creo que hay un momento justo antes de que suceda. Probablemente cuando te empiezas a dar cuenta de que esa persona a la que creías tu amiga es quizá una mala persona. O sencillamente, a mí esto me ha pasado, empiezas a sentir que después de quedar con esta persona te sientes mal, triste, vacía, drenada. Esas personas cansinas que absorben toda tu energía, esos vampiros emocionales, ¿no? Y en este momento es cuando te planteas, hostia, ¿debería dejar de hablar con esta persona? Y fíjate, este es mi punto. Pues creo que sí. O sea, creo que la amistad es de las pocas tablas de salvación que seguimos teniendo y que son esos reductos en los que nos permitimos ser erráticos, problemáticos, tormentosos, incoherentes, y tenemos que seguir luchando por estos reductos, Guillermo. Por estas partes buenas y bonitas de la vida.
Claro que sí.
Entonces, que le den por el culo a esa persona, es lo que estoy viniendo a decir.
Ah, claro,
que lo
hemos
puesto de una forma muy bella, o sin miramientos. La amistad no te puede consumir la vida, ¿no?
Claro, esto es como cuando te dicen, tu novio es un hijo de puta, déjalo. Pues si tu amiga es una hija de puta o tu amigo, déjala también.
Claro, eso es. O sea, que esto igual es un problemón si compartes muchas cosas con esa persona. Ponte un espacio de trabajo, ¿no? Que os habéis hecho amiguitos en el trabajo y lo tienes que ver todos los días.
Es que no hay que hacer amigos en el trabajo.
No hay que hacer amigos
siempre
en el trabajo. Escuchad todas nuestras anteriores temporadas, que van sobre eso.
Todos nuestros programas van sobre el día del trabajo. Este también.
Claro. O los grupos de amigos grandes, ¿no? Si compartes esa pesadilla de la socialización, ¿no? Donde no puedes simplemente pedirle a todo el mundo que deje de invitar a esa persona a sus planes, ¿no? Pero yo debo reconocer que yo he roto con amigos y con amigas y imagino que en algún momento se habrán dado cuenta porque simplemente dejé de estar en sus vidas. Y me imagino que habrá amigos que habrán roto conmigo porque ya no están en mis vidas, la verdad.
Pues mira, buen melón este de las rupturas de amistad. Yo con esto soy un poco nazi y creo que es lógico y natural que los amigos se distancien. Y es más, creo que debe ocurrir porque dejan de ser las mismas personas. Yo no soy la misma persona ahora que hace 20 años cuando hice a mi mejor amiga Maripili.
Claro,
que
claro.
La Maripili vive en un adosado y vota a Vox. ¿No? Bueno, que vote a Vox me da igual, pero que vive en un adosado. O sea, qué coñazo. A ver cómo llego yo al adosado de Maripili, que yo que no tengo coche.
Claro.
Todos tenemos un amigo o dos con el que hemos conseguido adaptarnos mutuamente a las personas en las que nos hemos convertido. Eso sí, siempre. Eso es, además es muy bonito que conozcas a un amigo desde que eras un pepe.
Claro, desde que eras un pepito.
Pero yo veo esas pandillas que llevan siendo la misma pandilla, la misma puta pandilla desde el colegio.
Joder.
Y a mis ojos son iguales que esa pareja que lleva desde el instituto y que 30 años y dos hijos después no se aguantan y siguen soportándose, bueno, pues por inercia y por miedo, ¿no? Por miedo porque ya comparten el adosado.
Y porque no han salido al mundo, claro, porque no han salido al mundo.
Piensas, no han evolucionado, no habéis evolucionado, no os habéis convertido en personas diferentes como teníais 10 años y empezasteis a salir. O también esas amistades que entran en unas dinámicas tóxicas que son exactamente las mismas que las de las parejas, ¿no? Que como tú decías, básicamente te vampirizan, te montan pollos. Un poco más adelante quería hablar yo sobre estas tipologías. Hay ciertos tipos de amistades que están condenadas a ser breves y está muy bien que así sea. Es como los romances breves, ¿no? Que es como, estuvimos follando 24 horas durante un mes y luego lo detuvieron. Y después fue súper guay. Piensas, duró poco, pero ¿cuánto amé a esta persona? Pues duró poco una amistad, pero qué bien me lo pasé. Qué bien me lo pasé hasta que tuve la buena idea de retirarme. A mí estas cosas me gustan mucho. Uf. Amigos que son tus mejores amigos durante un mes y luego desaparecen.
Eso es maravilloso.
O sea, la boda de Chandler y Mónica es lo más bonito que he visto nunca.
Bueno, también está la boda de Ross con Emily.
¿Por qué nadie se casa con un negro?
Porque eran los 90, no seas woke.
Mira, Mira, yo creo que el problema de los amigos es básicamente juntarlos. Ahí empiezan los problemas. Cada uno son de su padre y de su madre, y cuando te enfrentas al compromiso de juntarlos a todos los amigos que tienes, a los tres en mi caso, por ejemplo, en tu cumpleaños o en el funeral de tu padre, pues lo que tienes que hacer es o tomarte un sumial o vomitar, o las dos cosas, varias veces antes de intentar actuar con ellos como pegamento social, porque eso es un infierno.
Joder, es que eso es incomodísimo, ¿eh? Y aquí creo que soy un poco catalana con esta política de no juntar a los amigos. O sea, nada me da más coraje que quedar con un amigo, una unidad de amigos, o sea, y llegar un amigo.
Uno solo,
coño. Y llegar y tener a 4 o 5 personas a las que no conozco de nada. O sea, por favor, si me conocéis, si sois mis amigos, no me hagáis esto nunca más. Lo digo en un podcast que ha ganado un Ondas para que llegue a todas las personas que son mis amigas ahora y que serán mis amigas en el futuro, por favor. O sea, ni en el funeral de vuestro padre os pediría, de verdad. O sea, si se muere vuestro padre, organizáis dos funerales.
Como las bodas.
Claro, uno con todo el mundo y otro al que vaya yo.
Un funeral para la familia y un funeral para los amigos.
Por favor, o sea, o si no os queda más remedio, por favor, tened la decencia de avisar. Un mensajito. Oye, estoy con tal y Pascual. Y así yo puedo inventarme una fenomenal excusa para no ir.
Ya, como es incómodo el momento en el que mandas el mensaje. ¿Con quién estás? Y te dicen, estoy con Mónica. Y tú dices, uy, me ha surgido algo.
Ay, ¿habláis de Mónica Geller?
Por favor, estamos grabando un podcast. Si nos dejáis en paz un ratito.
De verdad, no paran, ¿eh?
Los fans de Friends... Un pequeño apunte biográfico, para que esto se entienda. Aunque los oyentes saben que a mí no me gusta hablar de mi vida. No me gusta, todo el mundo lo sabe. Pues bien, yo fui un niño solitario. Tuve pocos amigos y pese a que fui haciendo más con el tiempo, nunca pertenecí a lo que podemos llamar una pandilla, una cuadrilla, un clan, una banda, un tropel, un grupete social. Así que las pandillas son unas cosas que yo miro un poco desde la barrera y con cierta distancia. Incluso diría con cierta desconfianza. Mira, el otro día se publicó en Icon, una revista muy bonita en la que trabaja gente bellísima y que se publica, que sale el primer sábado de cada mes con El País, una entrevista con el escritor Percival Everett, en el que decía algo súper acertado que define a la perfección y mucho mejor de lo que yo podría llegar a hacer este problema que tengo yo con los grupos de amigos.
La gente individualmente es maravillosa, pero en grupo es horrible. Las hormigas y las abejas saben lo que hacen, los humanos no.
Fíjate qué listo es este hombre. Él explica de forma muy limpia y certera mi desconfianza con el concepto de grupo. Una pandilla de amigos puede estar compuesta por gente maravillosa de forma individual, pero convertirse en algo parecido a un monstruo de 7 cabezas cuando se juntan todos.
Eso es.
Esto ocurre, por ejemplo, con ese concepto tan extraño que son las lealtades. Que aléjate tú de las lealtades.
Que está bien un libro muy bonito de Delfín de Vigan.
Anda, las lealtades. Me lo leeré. En una pandilla, por ejemplo, pongamos, Pepe se enfada con María. Y el concepto de lealtad hace que de forma inevitable se formen afinidades o hacia Pepe o hacia María. También creo que una pandilla funciona de algún modo como la parrilla de Telecinco, ¿no? En sus tiempos dorados, antes de que esa cadena tuviese la estúpida idea de volverse blanca y familiar. Los miembros de esa propia pandilla alimentan las conversaciones y las tramas que se dan. Hay una retroalimentación continua. Tú quedas con esta pandilla y de lo que se habla es del pollo que tienen Pepe y María.
Claro,
no
claro, claro.
No vas a hablar de lo que ha pasado hoy en el Congreso.
Claro.
No le interesa a nadie. La mecánica de retroalimentación tiene el problema de que un elemento no hace más que entrar y salir de un mismo sistema. Así funciona la retroalimentación. Y cuando eso ocurre, ese elemento acaba tergiversado y corrupto de tanto entrar y salir. Un ejemplo. Yo he asistido en pandillas de aquí o de allá a ese momento en el que algo que dijo, pongamos Pepe, llega a María convertido en absolutamente otra cosa.
Sí.
Y muy probablemente por eso Pepe y María se odian ahora. No se trata de que alguien haya mentido, simplemente los hechos de boca en boca se matizan, se dramatizan, se adecuan a un relato atractivo y sobre todo siempre acorde a la relación que aquel que lo cuenta tiene con su protagonista. O sea, con Pepe o con María. Pongamos que María se tira un pedo en una fiesta y a mí María me cae fatal. Pues yo me voy a decir que María se ha tirado 5 pedos. 5 pedos y que además ha bofeteado a un bebé.
A un Pepe.
Explico esto. Venga, vamos ya. Voy a salir del armario. Explico esto porque esto me lo han hecho. Yo estaba borracho en una fiesta, dije no sé qué y a los 3 meses me enteré de que todo el mundo estaba enfadado conmigo porque había otra por allí que dijo que ya había dicho no sé qué. Lo había dicho, pero con matices. O sea, esta
mujer... Habías dicho tu verdad. Esa no era tu verdad.
Como decía Rosa Benito, mi verdad. O sea, nadie había mentido, pero aquello se había convertido en una bola a la que yo había permanecido ajeno. La sensación que a uno se le queda al final cuando ocurre esto es... ¿cómo me he metido yo en este embolado cuando yo solo había quedado para tomar una cerveza con mi amigo? Hasta que aparecieron 8 más.
Claro, claro. Fíjate, yo creo que esto podría ser la cara más fea, más horrible, más incómoda de ese concepto tan bonito, que es el de las amistades como las familias escogidas, ¿no? O sea, esta idea que viene de todos aquellos desarraigados, expulsados por sus propias familias o simplemente con sus familias viviendo lejos, que se hacen un grupo que es como la familia que nunca tuvieron o que no tienen cerca, ¿no? Pido a nuestros oyentes que en este preciso instante paren este episodio, vayan unos episodios más atrás y se pongan uno titulado Contra la familia, que ilustra a la perfección en el pifostio en el que se puede convertir una familia escogida que empieza a beber de las dinámicas de familias tradicionales.
Por ejemplo,
¿no?
Discutir.
Por ejemplo, discutir. O sea, es de lo que hablas tú, las lealtades. Al tío Ramón, facha, taurino, hijo de puta, hay que invitarle sí o sí a la cena de Navidad en cualquier familia. Y de pronto, en el plano de la amistad, donde no tendrías que comerte estos platos que se te atragantan, empiezas a comértelos y sin darte cuenta tu familia escogida se ha vuelto una familia.
Una familia normal.
Una familia normal, con odios pasados que vienen de peleas ya olvidadas, con obligaciones de cumpleaños a los que tienes que asistir por compromiso y con Ramón, que es el novio facha, taurino e hijo de puta de tu amiga Paqui, con el que terminas cenando 2 viernes al mes. O sea, tus amigos se han convertido en la mayor mierda que existe.
Ojo, o ni siquiera el novio de Paqui, porque el añadido puede ser simplemente otro amigo, que aparece de repente en tu pandilla.
Bueno, esas personas que aparecen de
repente.
Y de repente hay veces que te pones a hablar y a todo el mundo le cae mal esta persona, ¿eh?
O peor, a todo el mundo le cae bien. Eso es mucho peor, que a todo el mundo le cae bien. Pero si tú dices, ¿esta persona quién cojones es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace aquí? Y de repente es mi nuevo mejor amigo. Es el mejor amigo de todos. Es como, de repente es como si llegas a tu casa y te han puesto un mueble en medio del salón que tú no compraste, pero que te molesta al pasar.
Claro.
El concepto de amigo de un amigo es muy problemático, porque no solo porque pueda ser una persona que no soportas y que quieres abofetear y matar, cuya presencia te irrita profundamente y que de hecho llega un momento en el que ya no puedes ocultar más tu malestar, porque te resulta físicamente molesto,
claro,
te da
dejas de ir,
granos,
te encierras en tu casa, claro.
Claro, pero tampoco puedes dejar de ir porque es el cumpleaños de tu mejor amigo.
Claro.
Entonces
claro,
tienes que aguantar a esta persona que te habla de gilipolleces que no te interesan. No es que me haya pasado, Beatriz. No, es que hay más. Es que resulta que cuando un amigo tuyo tiene otro amigo que es un auténtico gilipollas que no puedes soportar, esto provoca en ti una especie de, voy a llamarlo, malestar especular. O sea, te ves inevitablemente reflejado en ese gilipollas y piensas, un momento, mi amigo que me aprecia y me quiere, también aprecia y quiere a este gilipollas, a este puto subnormal. Entonces, eso quiere decir que yo tengo elementos en común con él, con este imbécil que no calla nunca. Y aquí es cuando podemos encontrar una salvación pensando, y a esto llegaré más tarde, en que tú eres un tipo de amigo diferente al puto subnormal. Aquí hay tipologías de amistad diferentes, que las he buscado y a ello llegaremos más tarde, y tú encajas en otra. Esto es el único consuelo, Beatriz, que lo sepas, si te pasa, el único consuelo que te puedes llevar de que tu mejor amiga haya hecho una amiga nueva, que es una retrasada, es que tú eres otro
eres
tipo de amiga.
La inteligente. O sea, si se echa una amiga muy guapa, ya sabes que tú eres la fea, entonces, ¿no? Que
cuidado,
es otro tipo de amiga.
Cuidado,
claro,
cierto.
cuidado, la tienes que matar. No, pero esto que has dicho es muy interesante, lo del amigo de la amigo también, porque siguiendo también un poco con estas comparaciones románticas, creo que en estos casos a veces se dan los celos entre amigos, los
total,
celos entre amigos, joder. O sea, yo reconozco que no soy una persona celosa. Nuestros oyentes pueden parar aquí de nuevo este episodio y escuchar nuestro episodio titulado Contra el amor, donde dábamos bastantes claves y decíamos que el amor, que ser celoso en el amor es una gilipollez, porque mira, sí, pues si tu novio se quiere follar a otra, se la va a follar. Tengas celos o no tengas celos. Así que, hija, pues te tomas un sumial y te haces las uñas y te pones un capítulo de Friends, ¿sabes?
Sí, especialmente si es multimillonario. Haz como que no te has enterado.
Que le den, claro. O sea, hija, bastante te da. Pero fíjate, creo que cuando he sentido algo de celos ha sido siempre en el plano de la amistad. Es decir, quizás sí soy una persona celosa, pero no como tú te lo esperas.
Hay un giro.
7 cosas de Beatriz que no sabías, la última te sorprenderá, ¿no? O sea, en ese momento en el que tu mejor amigo o amiga se fascina con alguien nuevo, empieza con este rollo del crush como tuvo una vez contigo, y te mete a ese alguien hasta la cocina. O sea, ay, sí, vente, que estoy con fulanita. O quedáis, ay, ¿te importa que se lo diga fulanita? Pues mira, sí, me importa, coño, me importa. No soporto a fulanita, joder, no me cae tan bien como te cae a ti. Y probablemente no tengo nada contra fulanita, fulanita, fulonita, como coño se llame esa payasa, más que el hecho de que me está robando parcelas que tenía exclusivamente contigo. Y yo, que no tengo confianza con fulanita, no puedo expresarme con la libertad con la que lo haría contigo, ni contarte mis cosas, ni preguntarte por las tuyas.
Yo, fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo. Es como el meme, es que soy yo literal.
Buah, es que soy yo literal.
Yo tampoco soy nada celoso en el plano afectivo, emocional, romántico, pero soy un poco celoso de amigos. Y aquí quiero justificarme, volver a mi propia biografía de niño solitario al que le costó hacer amigos. Yo me he sorprendido a mí mismo a veces sintiéndome en cierta postura de posesión con mis amigos. De mis amigos, este amigo es mío. Es mío.
Eso es,
no,
eso
nunca,
es
lo, mío. Nunca me ha pasado con un novio, porque los novios son del mundo. Algunos literalmente, de hecho. Pero no, tu amigo es tuyo. Y a veces efectivamente sientes que alguien llega y te roba o te vampiriza a tu amigo.
Te lo arrebata.
Perdona, que bueno, yo me lo he currado.
Claro,
yo me
claro.
Me he currado durante años hacerme este amigo.
De presentar tú a dos amigos y que se empiecen a hacer muy amigos entre ellos.
Como,
y dices,
¿de qué habláis? ¿De qué habláis?
No me gusta.
¿De qué
no
habláis?
Me gusta.
¿Cómo que daros el teléfono? No. ¿Cómo que añadiros a Instagram? Pero bueno.
¿Cómo que quedar sin mí?
¿Qué vais
a hacer? Te plantas ahí y montas un pollo.
Pues claro. Esto no es bueno, esto es horrible. Esto es fatal, lo reconocemos.
Fatal.
La gente es libre, puede irse con quien quiera. Pero yo hablo de este momento en el que tú presentas a un amigo a otro amigo y al día siguiente te llama tu amigo A para decirte que tu amigo B le ha dicho que si quedamos los tres no sé cuándo. Momentito, amigo B. Eso. A mí me ha costado años llegar hasta aquí. Es mío, hijo de puta. Es mío. Supongo que esto conecta, Beatriz, con un tipo de persona que a mí me chirría mucho. Y es aquel cuyo afecto hacia ti o hacia cualquier otra persona que acaba de conocer se desborda. Es excesivo. Una amistad que casi deriva en ataque terrorista. Alguien que acabas de conocer y de repente te dispara pelotas de goma de amor. Y te da su teléfono apuntado y te dice que eres su alma gemela. Personas que simplemente no miden muy bien las interacciones sociales.
El love bombing de la amistad. ¿No? Claro, friendship bombing. O sea, a mí nada me chirría más que esas personas que acabas de conocer y de pronto quieren entrar en tu vida como un huracán, ¿no? O sea, quizás es porque yo no he sentido lo mismo por ellos, quizás es porque yo soy más cauta, quizás es porque yo con mis tres amigos tengo más que suficiente,
pero
¿sabes?
¿Tú que vas a tener tres y me has mencionado en este programa como 20?
He mencionado a dos, pues me queda mencionar a un tercero que creo que eres tú.
Los 20 episodios.
Ah.
No, 20, pero llevamos 30 y... no sé cuántos llevamos. Hacemos tantos, 33 llevamos.
La edad de Cristo.
¿Cómo es este programa? Arsénico Tobiar, se llama. Bueno, no me acuerdo.
Bueno, ¿sabes de qué tipo de persona te hablo?
Sí,
¿no?
De los, o sea, pesados.
Esas personas que nada más conocerlas te cuentan como sus mayores dramas y como tú simplemente te quedas callada, porque a ver qué cara pones cuando alguien te empieza a hablar con el primer vino de que su último novio la maltrataba, que hija pobrecilla, pero a mí qué cojones me estás contando, o de que su madre fue demasiado fría y que una buena mañana se ahorcó del limonero. O sea, estas personas se piensan...
A mí si me cuentan eso creo que me quedo, ¿eh?
Pero no te haces lo... te quedas, pero no te haces su amiga. Al día siguiente me dices, uy, vea, tengo un chisme.
He conocido a una loca.
He conocido... Ayer estuve con una... Bueno, ese día me mandas un audio a salir, claro. O sea... Pero que yo creo que esas personas se piensan que ha habido una conexión brutal. Sí. Y es como de, no, mira, no ha habido una conexión, ha habido un avasalle, ha habido un atropello por tu parte y por la mía ha habido un silencio que tú has entendido como cómplice cuando era incómodo. Porque yo qué cara pongo cuando me estás hablando de tu herpes genital. O sea, que me acabas de conocer, por el amor de Dios. O sea, quizás este es un tema de la falta de habilidades sociales de muchas personas, ¿no? Que yo creo que confunden, pues, educación con simpatía, silencio con escucha activa, incomodidad con atención, ¿no? O sea, que te quedes así como un gato y dices, ay, esta persona sabe escuchar.
No es que esté aterrorizada.
O sea, que estés en la esquina de la fiesta llamando, haciéndole guiños a tus otros amigos, y ay, tiene un tic esta persona. O sea, yo te diré una cosa, ya no tengo ningún miramiento con este tipo de personas, ni siquiera tengo empatía por muy mal que lo hayan pasado.
Por mucho que su madre se haya suicidado.
Lo siento en el alma, o sea, no soy terapeuta, no soy una ONG, y me he dado cuenta de que estas personas en realidad te están utilizando. Te están utilizando como recipiente sobre el que derramar todos sus dramas, y que eres tú como podría ser otro. Así que no pasa nada por decir, claro, quedamos otro día y luego darles un teléfono falso.
Claro, estas personas,
es decir, estas personas están egoístas, están siendo muy egoístas y tú tienes que ser egoísta.
No, hay que decirles, mira, usted necesita un psiquiatra.
Claro.
Y esos son 90 euros la hora.
Oye, si me pagas...
Ah, claro. No, sí, sí, si me
si
pagas,
me pagas 90 euros, yo escucho encantada la historia de la madre y el limonero. Pero... Esto no me ha pasado, me lo he inventado, no soy
yo
tan hija de puta.
Yo te puedo recetar lorazepam, pero te escucho.
Pero yo te escucho, yo te escucho.
Y te doy del mío.
Y te canto mi limón, mi limonero al final de la sesión para que te rías un rato.
Mira, otro concepto interesantísimo de la pandilla es, Beatriz, su ilusión de organización con carácter horizontal. Aquí parezco de un círculo de Podemos, lo sé.
Bueno, pues
pero,
favor.
No, claro, ¿qué es el carácter horizontal?
Te iba a decir de LinkedIn, ¿no?
LinkedIn.
O sea, voy a dar una charla sobre ilusión de organización con carácter horizontal.
¿Has visto,
¿no?
Has visto,
ha sonado.
Qué bien hablo.
¿Sí?
No, pues esto básicamente es que todos los miembros, todos los amigos crean que tienen la misma importancia. Craso error. O sea, creer que la amistad está equitativamente distribuida. Ese famoso aquí no sobra nadie.
Yeah.
No, cada vez que dicen aquí no sobra nadie, te están echando. Eso que lo sepas. Cada vez que dicen aquí no sobra nadie, sobra la mitad. Es como en las empresas, como cuando en las empresas va a haber un ERE o algo así, salen con pancartas, aquí no sobra nadie. Y tú piensas, pero si el que está gritando aquí no sobra nadie, que me está haciendo el móvil laboral, que quiere que me echen, hijo de puta, que te he visto. Ay, bueno, no nos metamos ahí, que no paro. ¿Qué pasó cuando las restricciones, por ejemplo, de la pandemia crearon los grupos burbuja? ¿Te acuerdas de aquellos tiempos que echamos mucho de menos?
Por favor, cuando solo podías quedar con cuatro personas.
Con cuatro. Que ya era mucho, ¿eh? Ya era mucho. Esos tiempos en los que... O luego ya con seis. Primero creo que fueron cuatro, luego seis. Eso, que las terrazas estaban limitadas.
Con seis llevabas un espantapájaro para que ocupase un hueco en la terraza.
Y luego a un pepe. Que no habla y entonces estaba ahí también.
Sí.
Pues en esos tiempos, en las pandillas se abrió un proceso de casting y cayó la ilusión de la horizontalidad, las máscaras cayeron, porque claro, de repente dijeron, somos cuatro, no puedes venir porque ya estamos María, Pepe y Luis y yo.
Claro,
no
es,
puedes venir.
Lo siento.
Y la gente se enfadó, pero
molas
se pilló unas...
menos, tú molas... Tú no eres tan divertida.
No eres tan divertida, o no invitas, no traes tabaco. O sea,
claro.
Pues las cosas que hacen que la gente sea tu amiga. La gente se enfadó mucho. Hubo muchos pollos en la pandemia, ¿eh? Porque,
¿sí?
Claro, o peor, se decepcionó. Que porque el enfado todavía te da energía, pero decepcionarse solo instala en ti como la tristeza, un tumorcito que te oprime los
claro,
órganos.
Claro, claro.
Yo os recomiendo que si estáis entre entristeceros o enfadados, mejor os enfadéis.
Sí.
Porque enfado vas al gimnasio, pero triste no. lo digo por experiencia. De todos modos, no tenía que llegar una pandemia para eso. Por ejemplo, quedas para cenar.
Claro.
¿Invitas a tu pandilla de 17 amigos? Pues no, porque entonces vais a ir al Burger King.
Qué horror.
¿Cómo manejas a 17 personas? O, por ejemplo, organizas un viaje. A menos que tengas 11 años y te guste jugar a los hoteles, no se viaja con más de 3 o 4 personas.
Por favor.
De hecho, me diría que más que con una.
Muchísimas, sí, o sea, viajas
con una. Siempre va a haber una cuestión de infraestructuras que demuestre que las pandillas muy numerosas no funcionan y que no son organizaciones horizontales, que no todos son iguales. Y siempre va a haber alguien que se enfade al descubrirlo.
Y además son asquerosas y ruidosas y en los bares molestan muchísimo.
Gritan.
O sea, mira, yo debo decir que este tema a mí no me afectó lo más mínimo porque yo siempre he funcionado mejor en el tú a tú, en grupos pequeñitos y en amistades muy profundas, muy intensas con una única persona. Tú lo sabes, me aguantas,
sí.
Claro. O sea, yo creo que por eso me horrorizan esos grupos tan grandes, porque tengo la sensación de que, en el fondo, no existe la intimidad, sino una ilusión de intimidad cimentada en el paso de los años y en verse mucho. O sea, al final, esos grupos grandes tienen la misma falsa intimidad de las oficinas, me da la sensación.
Con todo de cristal.
Claro,
con
claro.
Con las paredes de cristal.
O sea, esa gente que piensa que por irse de cañas cada jueves con sus compañeros de trabajo tiene amigos, pues lo mismo. Pues esas personas no son tus amigos y te darás cuenta en cuanto te vayas a otra empresa.
O sea,
ahí sucederá ese casting del que usted me habla y como mucho te quedarás con uno. Y ni eso, quizás. O sea, ese era el amigo final. Por eso entraste a trabajar en ese sitio infecto. Esa era la solución. Pues con estos grupos grandes, lo mismo.
Sí, al final te quedarás con uno. Y mira, vamos tú y yo a tomar una cerveza porque esto no nos aguanta.
Pues no estás hablando de nada. O sea, entre que te preguntas qué tal la semana, han pasado 3 horas y tienes un grupo de 17. Es que no puedes... O sea, no tienes ningún tipo de conversación.
Es verdad, con 17 personas son básicamente 3 horas de la gente diciendo qué tal.
Claro.
Y dando besos.
¿Dando dos besos?
Dos besos son 17 por 2, ¿cuánto es?
No lo sabemos.
34. Pues lo que iba a decir es que son 34 putos besos a una pandilla de 17 personas, son 34.
porque luego se los tienen que dar cada persona. Cada persona tiene que dar 34 besos. Ya, es que esto ya es una locura. 34,
sí que ya no
o
puedo,
sea, esto es una peor. Locura, claro.
O sea, eso son muchísimos virus, muchísimo COVID y muchísima gripe.
Por eso surgió el
tres
COVID.
Horas de
lo
besos
ha dicho
y
ya
luego
la OMS.
Por las putas pandillas.
Por un grupo de amigos grandes.
Empezó con 100 montaditos.
Que se dieron muchos besos y me dijeron, ¿qué tal la semana? Pues muy bien, Charo, ¿tú qué tal? Pues así.
Claro, es que mira, yo quiero hacer aquí una pregunta al aire. ¿Cuántos amigos tiene la gente? Pues yo creo que la gente tiene demasiados amigos.
Tú has oído estudios, ¿no? De que en realidad solo puedes tener 4 amigos íntimos,
claro,
o algo así.
Y también cabe preguntarse qué es exactamente un amigo. Efectivamente dicen los estudios que lo normal es tener entre 3 y 6 grandes amigos. Amigos. A mí ya 6 me parecen demasiados. 3 está bien. 3 está bien. Yo podría decir que tengo 3. Es que a mí lo que me llama la atención es la alegría y ligereza con la que la gente llama amigo a alguien. Sí, esto es mi amigo. No, esto es tu amigo. No, una vez le pisaste sin querer en el ascensor.
Claro.
Y le dijiste perdón. Y de hecho te insultó.
Un buen amigo mío. ¿Pero qué dices? Pero si no le conoces de nada.
No. Lo sigues en Instagram. Claro. Nada más. No es tu amigo. Yo creo que en llamar amigo a mucha gente, en eso hay algo de marketing personal. Hablo de esta gente que afirma tener muchos amigos, muchos, muchos, cuantos más mejor, y deja claro que los tiene, y lo verbaliza, y los enseña de forma, esto es importante, de forma empecinada y obsesiva en sus redes sociales. Esta gente que, por ejemplo...
¡Qué cringe!
Da mucho cringe, así hablamos los jóvenes,
claro.
Cringe. Esta gente que, por ejemplo, no puede salir ni un jueves, ni un viernes, ni un sábado sin dejar testigo de 5 fotos con 17 personas en su Instagram. ¿Qué quiere demostrar con ello? Supongo que son dignas de ser amadas, de ser escuchadas.
Claro.
Que se ha ganado la compañía de los demás porque son gente buena. Buena, como los de Twitter, los buenos de Twitter. Que, ojo, yo no me refiero a quien toma una foto de grupo porque se siente feliz y se divierte un día y quiere guardar ese recuerdo y compartirlo al mundo. Aquí estoy con mis amigos en Venecia. Pues bien,
claro.
Eso bien. No, creo que todo el mundo sabe de lo que hablo. De los putos pesados, de los que no hacen más que subir fotos con sus amigos y en realidad todos sabemos que sois unos hijos de puta. Además, todo el mundo sabe que de esas 12 personas con las que estás posando solo te aguantan 2.
Bueno, de hecho, había un meme que decía que el mayor milagro de Jesucristo era precisamente el de tener 12 amigos íntimos pasados los 30 años, ¿no? O sea, ya sabemos que uno de ellos era una rata, ¿no? Que te traiciona, claro.
Pura estadística.
O sea, yo con esto tengo la teoría de que la gente con muchos amigos lo que tiene son, o bien, como tú has dicho, contactos, o bien es gente que es incapaz de estar sola y necesita llenar su tiempo de planes, y esos planes implican personas, porque no sabe estar sola.
Claro.
O sea, no sé si el concepto de la amistad, como cuando hablábamos del amor en nuestro episodio contra el amor, que la gente ya ha parado y ha escuchado y ha vuelto a este, claro.
O sea, la gente tiene muchísimo tiempo.
La gente tiene muchísimo tiempo. Llevan 3 horas con nosotros, porque también ha escuchado el de contra la vergüenza. O sea, yo no sé si cuando hablamos de amistad será lo mismo o tendremos la misma idea todos los humanos. Me imagino que no. O sea, imagino que habrá algunos que se sienten cómodos en la compañía y en las relaciones más superficiales y más vacías, en que una persona esté y con que esté le vale. O sea, porque no olvidemos que existen muchas personas superficiales y vacías.
Claro, es claro. Que esto, el problema es la gente que confunde la amistad con otra cosa. Las amistades, por ejemplo, que en realidad disfrazan puras conveniencias. Por ejemplo, la conveniencia geográfica, porque tú estás en la otra esquina del mundo viviendo y te haces amigo del otro único español que has encontrado en Katmandú, Nepal, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues me voy a hacer amigo de Paco.
Claro, claro.
Que Paco es cazador, tiene 19 hijos y tú eres un maricón de Cuenca, pero dices, bueno...
Pues, nada, aquí con Paco, cenando un chuletón, ¿no?
Un chuletón porque ha dicho Sánchez que no podemos.
Claro, o sea...
Luego están, por ejemplo, las conveniencias laborales, o sea, trepismo puro, hijos de puta que no tienen amigos, solo una agenda y contactos en LinkedIn. Y que en realidad, en cuanto se acaba la fiesta que ha organizado tal marca para promocionar tal producto, están más solos que la una. Y por cierto, te diré, Beatriz, que en el 99% de los casos se lo merecen.
Bueno, yo creo que también en los amigos laborales también surge una cosa muy bonita, que es cuando encuentras a otra persona en la oficina que piensa exactamente igual que tú. Entonces ahí esa es la amistad genuina de oficina, esa es bonita. Yo pero creo bastante en esto de la conveniencia, ¿no? O sea, yo creo que también se da mucho por circunstancias vitales. O sea, yo te pongo el ejemplo de las mujeres que, por ejemplo, tienen hijos, ¿no? Sobre este tema escribí precisamente un artículo en un periódico muy importante llamado El País, que se titulaba El distanciamiento entre amigos con hijos versus amigos sin hijos, por si lo queréis leer, lo podéis buscar. Y es cierto que cuando esto sucede, o sea, cuando una amiga tiene hijos y tú no, pues
un pepe,
pues cambian las prioridades, cambia la organización e incluso cambian los horarios. O sea, un ejemplo muy claro es que una mujer con un bebé recién nacido puede quedar durante toda la mañana, por ejemplo, para tomar un café, pero a su amiga esa hora pues está currando, ¿no? Uh-huh. Y entonces puede quedar a las 7 de la tarde para tomar un vino, pero la madre primeriza pues está acostando a su pepe o metiéndolo en la lavadora, no sé cómo funciona.
Creo que los bebés se pueden... Si no centrifugas muy fuerte, porque se pueden golpear.
Se les da en la cabeza. Claro. Claro, se marean con el centrifugado, claro. El caso, que hablando de esto, una psicóloga con la que hablé me dijo que ella siempre recomendaba a todas las madres primerizas hacerse amigas de otras madres primerizas para pasar mejor esos primeros meses. Y ojo, lo entiendo. Pero dime tú si no es el mayor ejemplo de amistad por conveniencia que pueda existir.
Pues total.
O sea, lo único que tenéis en común es que os ha salido un bebé de la vagina. Más o menos durante las mismas fechas. O sea, ¿y cuántas veces se ven uniones similares, no? O sea, que esto no es que cargue contra las madres ni nada por el estilo. O sea, pues amigas que se vuelven más amigas porque a las dos las ha dejado el novio. Amigas que se vuelven más amigas porque las dos están organizando su boda a la vez. Amigas que se vuelven más amigas porque las dos quieren irse a Tailandia el verano que viene y no tienen con quién. Pues en fin, al final la vida, Guillermo.
Pues total. Fíjate claro. Que de forma totalmente casual, justo tras pensar en estas tipologías de amistades, fui a Google, busqué tipos de amistad y descubrí que hace más de 2300 años un tipo con pelazo y barba y que estaba un poco bueno según algunos bustos de la época, que se llama Aristóteles, había dicho algo parecido.
El Joti.
Es que Aristóteles y yo, aparte de tener en común estar buenos, tenemos una corriente de pensamiento muy afín, ¿eh? Él era discípulo de Platón, yo de Paula Abdul, pues vidas paralelas, ¿sabes? Pues bien, dijo Aristóteles, dijo que había tres tipos de amistades, las de utilidad, las de carácter y las de placer.
¡Oh, qué interesante!
Y mira, a raíz de esta última voy a abrir un melón, si acaso un armario del que yo ya puedo salir porque salí ya de ese armario en mi último libro, La lengua entre los dientes. Pues bien, durante una época de mi vida en la que, digamos, ejercí un carácter lúdico y nocturno y me encantaba meterme... Yo tenía extrañas amistades cuyo único nexo de unión era el amor común que sentíamos por la... De modo que recuerdo quedar con esos amigos en la bruma, amigos nocturnos, amigos cuyo rostro solo podía apreciar de manera clara cuando ya caía el día y sus caras no estaban solo iluminadas por la luz tenue de los bares o de las luces del cuarto de baño. Pues bien, recuerdo que con estos amigos, pensándolo ahora, no teníamos nada en común, no tenía nada de qué hablar, ¿no? Nuestros cuerpos eran como dos manzanas pochas en un frutero, hasta que alguien llamaba al camello y por fin podíamos meternos una raya. Y de repente la conversación ahí ya fluía libre. La conversación ahí era maravillosa. Joder, te quiero mucho. Eres mi mejor amigo. Fluía la amistad libre, verdadera, pura. ¿De qué hablaba yo con estas personas, Beatriz? No tengo ni idea. ¿Cómo se llamaban? Tampoco me acuerdo, lo he olvidado. Lo único que nos unía era una idea ciertamente confusa y peligrosa de placer. Por eso digo lo de amistades de placer. Y creo que este es un melón importante porque las adicciones, faltas y pecados de cada uno, ojo, sean de curso legal o no, hay gente que queda para beber, para emborracharse hasta caerse al suelo. O sea, hay bebés que quedan para fumar, ¿no? O sea, en general las adicciones son un pegamento social muy importante.
Sí.
¿Por qué? Porque convierten a la gente en extraños compañeros de cama. O sea, creo que igual que gravitamos hacia personas que odian lo mismo que nosotros, y de hecho nosotros hemos hecho un podcast con eso, también gravitamos hacia personas con las que compartimos faltas, debilidades, y adicciones. Amigos que no solo tienen un fin logístico, como es compartir los gastos de la sino también hacernos compañía en nuestros pecados y por ello restarles importancia, normalizarlos, legitimarlos, hacer que te sientas mejor mientras te metes rayas, básicamente. Cada noche en España nacen y se mantienen y también mueren amistades puramente basadas en que a todos los que participan de esa amistad les encanta la cocaína. Oye, que aquí no han puesto lo de palmeras de chocolate.
Palmeras de chocolate.
Ah, ahora no te jode a buenas horas. Ahora ya lo he escuchado mi madre.
O sea, qué curioso. No esto que me has contado sobre la cocaína.
Pero esta... No voy a responder a esa provocación.
No, porque además yo ya he leído La lengua entre los dientes, entonces todo esto que ya has contado ya me lo sabía.
Claro, ya has sabido
de pero me ha llamado mucho la atención porque creo que yo ahora sabría perfectamente diferenciar entre lo que es un amigo de utilidad, que para mí son los conocidos, las personas de trabajo, las personas que te saben colgar cuadros, ¿no? Porque me imagino que esto será un amigo de utilidad.
O me pregunto si los follamigos son amigos de utilidad.
¿No? Los follamigos son amigos de utilidad. Claro, pero, pero un follamigo es un amigo. Un follamigo, tú después de follar, eres su amiga.
Después de correrte, quieres que se quede, básicamente. Claro, esa es la pregunta.
¿Vas a ver con esa persona una peli?
Ya, no.
Pues yo creo que no, ¿sabes?
Porque además tienes que comerle la polla en el cine. y te pierdes la película entera.
Claro, porque va en el pack. Es que, o sea, tienes que hacer las dos cosas todo el rato: follar
no
y ser amigos, ¿no?
Ya, no.
Claro,
no.
Bueno, gente con la que yo tengo claro que el roce es circunstancial, ¿no?
Sí, los amigos de utilidad.
Claro. Los amigos de utilidad. Pero ahí, por ejemplo, me cuesta diferenciar mucho entre amigos de carácter y amigos de placer. No sé si porque para mí va todo en un pack.
Yo supongo que he unido placer al vicio. Y por eso decía placer, pues eso, beber, drogarse,
claro,
incluso
claro,
comer,
claro.
Quedar para reventar en McDonald's.
Ah, ¿no? vale. O sea, yo supongo que se podrá diferenciar entre amigos de carácter y amigos de placer en el momento en el que en tu vida surge alguna incomodidad, como pueda ser una mudanza o una muerte o lo que sea. Bueno, ahí llamas al amigo de utilidad, que es claro, el que te va a solucionar la papeleta, ¿no?
Que te pueda mover los muebles.
Pero estaba pensando que quizás en estos momentos el amigo de placer desaparece. Porque solo está para los momentos de placer, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo a una hija de... una hija de la grandísima puta, a quien consideraba mi amiga, que cuando se divorciaron mis padres, que recordarás que esto sucedió cuando yo tenía 58 años...
Es verdad
años,
que traumó tu vida para siempre.
Traumó mi vida para siempre porque yo tenía 58 años... Pues esta chica me dejó de llamar, fíjate tú qué amiga de placer. Y un día me llamó, o sea, un día hablamos por no sé qué cosa y me dijo... Pues la verdad, me he reído mucho hoy. Dices que había dejado de llamarte porque pensé que ahora con lo de tus padres serías menos divertida. O sea, tremenda zorra.
Me cae
tremenda
bien esa persona.
Zorra, por favor, pero señora, que me río de las enfermedades terminales. Es que no puedes pensar que el divorcio de mis padres se va a convertir en una persona aburrida.
Esa mujer te tenía calada porque tú diste mucho por culo con el divorcio de tus padres. Te tenía bien calada, Beatriz.
Pero lo hacía de una forma muy divertida,
sí,
coño.
Pero porque estabas borracha. Mira, hablando de utilidad, me voy a meter en un último charco.
A ver.
Debo decir que como mis amigos se vean reflejados en algo de lo que digo en este programa, no me va a hablar nadie nunca más.
A ver, Guillermo, después de este programa solo te quedo yo.
Y a ver si
acéptalo,
me sigues hablando tú.
Acéptalo y a ver cómo lo terminas el episodio.
Mira, ¿sabes cuál es la amistad utilitaria definitiva? Los amigos fans. Los amigos fans, que es una cosa que veo muchísimo últimamente. Especialmente en gente de cierta edad que de repente empieza, yo creo que empieza a sentir como que el mundo le debe algo y empieza a tener unos amigos que no tenía nada antes y que le dicen lo mismo, no sé si viste este programa, que le dijo Enrique Ponce a su novia Ana Soria cuando fueron al Hormiguero.
Pues mira,
que
no
le decía,
tuve, no lo vi.
Cada vez que ella hablaba decía, guapa, guapa.
¡Qué asco!
Entonces, claro,
¡qué asquerosidad!
Yo he visto algunas amigas que tienen unos amigos tipo Juanito el Golosina que les lleva el bolso y que les dicen, guapa, guapa. Y yo pienso, pero bueno. Pero
¿cómo
bueno,
es como... otra vez, ¿no?
A ver, me lo estoy inventando, pero más o menos es así. Es guapa, guapa. Son como el Golosina para las flores, Luis Royán para Isabel Pantoja.
Claro, claro.
Y son insufribles, Beatriz. Es insufrible. Yo creo que el amigo fan es la más triste de las figuras, ¿no? Está el niño huerfanito y el amigo fan. Una relación que además jamás será horizontal, jamás será igualitaria y que está condenada a morir pronto, porque un amigo, que lo sepan los... El amigo, como no nos ven, esto es un podcast, estoy alzando un brazo. Está aquí,
claro.
Y el amigo fan, y ahora estoy poniendo el brazo muy bajito, está aquí.
Está en el suelo.
Entonces,
claro. Bajo tierra, claro. El amigo fan. No seáis fans de nadie, por favor.
No seáis fans y no tengáis amigos
fans. Esto iba del primer episodio de esta temporada.
Claro,
o sea,
tener
no
amigos
fans,
que, como
claro,
decíamos al principio, te puedan decir, eres gilipollas.
Eres gilipollas y te quiero por eso.
Igual.
Oye, Guillermo, espera. ¿Eso que veo ahí es una convención de fans de sexo en Nueva York?
Ah, pues creo que sí.
¡Ay, sí que lo es! Mira, esto está lleno de mujeres y de homosexuales, Guillermo. Esto sí que es lo que nos gusta. ¿No podemos ir a alejarnos de todos estos grupos enormes de gentuza que se conoció en la universidad?
A ver, dices homosexuales como si fuese algo bueno, ¿eh? Porque hay cada maricón...
Guillermo, de verdad, no seas tan amargado, ¿eh? Cada vez que hablas de esta forma, no puedo evitar preguntarme. ¿Tienen los amargados sitio en una convención de fans de sexo en Nueva York?
Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.